Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
El cuidado de lo que nos rodea, de la humanidad en su conjunto, es esencial para un mundo más justo y sostenible. Kofi Annan.
Ese era del presidente de la ONU hace un tiempito. Bueno, y seguimos aquí, 8:01. Si quiero hacerle una invitación especial a Jaira,
a
todos nuestros Camino al Cielo oyentes. Nosotros hace varias semanas estamos haciendo la invitación de definir el dominicano del futuro. ¿Qué dominicano? ¿Cuáles son esas características que yo quiero tenga el dominicano del futuro? Y esa es la invitación. Ustedes empiezan con el dominicano es y ahí colocan ahí lo que ustedes quieran. Por ejemplo, tengo una y le estamos publicando en Instagram. Pueden buscarlo ahí.
Cuenta.
El dominicano del futuro es alguien que sabe transformar su vida. No deja que las dificultades lo atropellen.
Apoyo, eso es verdad.
Sí, sí, sí.
Totalmente.
Y hay otra.
Y hay otra que sería, déjame hacerlo como dice la iniciativa. El dominicano del futuro es una persona que practica la tolerancia y sabe respetar el derecho ajeno.
Excelente. Yo quiero un dominicano, una dominicana así.
Aprobado en primera
lectura. Así es que la invitación es eso, escribirnos. El dominicano del futuro es, y usted ahí le pone en positivo la característica que usted quiere que tengamos los dominicanos.
El dominicano del futuro.
Sí, pueden enviarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el
849-785-1110.
Exactamente. Bueno, y hace un momentito hablábamos ya un poco sobre lo que es el cáncer de mama y el impacto psicológico que tiene no solamente en la persona que le han dado ese diagnóstico, sino en todo su entorno familiar. Y para ello, gracias a nuestra escuela Sura, tenemos aquí a la profesora del día de hoy, que es Daniela Escobar. Daniela es psicóloga y viene desde Seguro Sura. Buenos días, Daniela, ¿cómo estás?
Bienvenida, Daniela.
Muy buenos días. Muy buenos días, es un placer estar conversando el día de hoy con ustedes. ¿Cómo están?
Muy bien. Y un tema muy apropiado, Daniela, porque estamos acá en el mes de la lucha contra el cáncer. Y este tema que nos traes hoy, el valor de las emociones paciente y familia ante un diagnóstico de cáncer de mama. ¿Cuáles son esas emociones, Daniela, que predominan en las personas que son diagnosticadas con un cáncer de mama? Ese primer momento que te lo dicen.
Claro que sí. Entonces, todas esas emociones que pueden aparecer frente a ese diagnóstico de cáncer de mama pueden ser una reacción totalmente normal, emocional, adaptativa, como para afrontar ese proceso. O sea, somos nosotros como seres humanos tratando de asimilar una situación inesperada y dolorosa. Entonces, inicialmente cuando recibimos ese diagnóstico, lo que más predomina es cierto aturdimiento, confusión, sentirnos muchas veces muy angustiados. Y en medio de esa angustia va a darse cierta evitación, negación. Entonces son un montón de sentimientos como esa tristeza, sentir que no nos puede estar pasando esto a nosotros, esa sensación de que no es real. Ya durante esa etapa de tratamiento, digamos que van fluctuando mucho esas emociones, entonces nos podemos estar sintiendo muy preocupados, incertidumbre, ansiedad. Esos cambios físicos también son difíciles de afrontar en medio de la enfermedad y digamos que puede asociarse mucho como a esa desmotivación, a sentir enfado muchas veces, tener un poco de esperanza unos días y otros días sentirme muy, muy desmotivada en general. Entonces, digamos que eso va a depender también mucho de otros factores como cómo me está yendo en ese tratamiento, ese acompañamiento médico, ese acompañamiento familiar, social, de esas estrategias propias que yo tengo para afrontar eventos adversos en general en la vida.
Claro, Daniela, y me estoy imaginando, y creo que una de las emociones que más predominante también sería como el miedo. Y entonces uno entra en esa mentalidad catastrófica porque cáncer uno muchas veces lo asocia con que ya me voy a morir.
Exactamente, entonces eso digamos que es una idea que tenemos que tratar de desestructurar también, claro. Porque el cáncer no es igual a muerte, sí. El cáncer sí es una enfermedad dolorosa que va a hacer que podamos atravesar como un proceso, digamos, de tratamientos médicos, de mucho dolor, pero no quiere decir que el final de ese tratamiento va a ser muerte como tal, claro. Tenemos una supervivencia en general alta para el cáncer de seno.
Claro, así es. Y que hay investigaciones que han ido mejorando esa situación.
Sí. ¿Y cómo se puede afrontar un diagnóstico de estos, Daniela?
Bueno, primero entender sobre ese diagnóstico, ¿cierto? Entonces, que los profesionales que van acompañando sean claros con asuntos como cuál es la enfermedad, en qué condiciones se encuentra, qué se va a poder hacer. Eso nos ayuda a tener un poco más de certeza en una situación que no tenemos control, identificar esas emociones de las que hablábamos ahorita, sentirlas, permitirnos expresarlas. Tenemos una tendencia a asustarnos de las emociones fuertes, de esas emociones desagradables. Entonces, la idea es precisamente tratar de abrirnos frente a esa posibilidad de expresar que nos permite estar mucho más saludables en ese momento, mantenernos optimistas. Yo sé que es un poco difícil decir, bueno, hay que mantenerse optimista en medio de una enfermedad tan desfavorecedora como esta, pero debemos tomar en cuenta que la actitud que adoptemos es importante para afrontar esos síntomas y esos efectos secundarios de los tratamientos, entender que todo es parte de un proceso y que posteriormente nos vamos a sentir mejor, ¿cierto? Esos efectos positivos se van a ir sintiendo. Entonces, usar herramientas también para mantener nuestra mente relajada, ayuda mucho leer un libro, escuchar música o hacer una actividad al aire libre que involucre interactuar con otras personas, o herramientas que tenemos hoy en día como el mindfulness, o sea, estar en ese momento presente para que no nos perdamos en procesos de pensamiento que no nos sirven. Respiración, por ejemplo, la respiración diafragmática lenta nos ayuda, o la meditación. El yoga hoy en día también es otra de esas herramientas que nos permite afrontar mucho esos momentos. Cualquier actividad que nos resulte relajante, ¿cierto? Montar de pronto bicicleta, hacer arte, manualidades, dependiendo también pues como de mis posibilidades desde lo físico. Lo importante es intentar mantener nuestra mente. Eso no va a ser una solución a la enfermedad, pero sí es sano porque nos regala momentos de descanso, claro. Después de estar pensando todo el tiempo en esa situación.
Claro, y yo le agregaría, Daniela, como una conversación abierta, honesta con el médico, los médicos que le estén tratando, para que esa mentalidad de temor, de miedo, pues que esté clara cuál es la situación, como tú decías al principio. Entonces, ya me dieron ese diagnóstico, ya pasé ese proceso inicial de todas esas emociones entremezcladas. Llego a mi familia, llego a mi casa. ¿Cómo hago esa información? ¿Qué papel tiene la familia en este proceso?
Bueno, yo creo que la familia tiene un lugar privilegiado en todo este proceso. Puede ser un factor protector o puede ser un factor incluso también de riesgo para afrontarlo. Casi siempre el amor hace que afrontemos este proceso muy unidos y fortalecidos. No va a ser fácil. El cáncer de mama no solo lo padece quien tiene ese diagnóstico, sino ese entorno cercano. Entonces, por eso pueden darse muchos cambios en esas dinámicas y en las rutinas de la familia. Puede que esos cambios emocionales y todos esos sentimientos que hablábamos al principio también los padezcan esos miembros de la familia, que exista, por ejemplo, ese miedo al futuro por el progreso de la enfermedad, claro. Temor a la muerte que de pronto mencionábamos en relación al cáncer. Uno nunca quisiera ver enfermar y sufrir a alguien que uno ama. Entonces, en ese orden de ideas, la pareja y todo ese núcleo cercano también necesitan estrategias de afrontamiento. Necesitamos hablar en reuniones familiares, distribuirnos tiempos, espacios con esa persona que está afrontando la enfermedad. A nivel familiar, la comunicación es fundamental para que uno tenga la posibilidad de expresar nuevamente cómo se siente, qué piensa. Aunque en el día a día vemos que a veces nos mostramos como muy fuertes para que esa persona se sienta fuerte, igual es mantener equilibrio entre expresar mis sentimientos y también, digamos, estar desde ese, mantener el ánimo, el positivismo, la calma, aunque yo sé que es difícil en algunos momentos, pero en familia y unidos eso puede pasar.
Sí, que sabes que impactos porque por una experiencia personal, Daniela, bueno, hace muchos años, de hecho, era por, no me acuerdo qué años, le diagnosticaron un cáncer de mama a mi madre. Y, sí. Y la actitud que yo asumí en principio fue, no de negación, pero sí de evasión.
¿Cómo así?
Yo no quería ni siquiera llegar a mi casa para toparme y bregar con esa situación. Entonces, a veces llegaba, mi mamá así era como un poco católica, pertenecía a comunidades, y la casa llena de gente rezando, y ahí era que yo cogía cuerda. Porque también no. Eso hay que tomarlo en cuenta, sí, cómo sí. Lo afrontamos desde la familia.
Sí. Nosotros, en mi familia también tuvimos un caso, mi tía fue así, y lastimosamente de esos casos que hacen metástasis, obviamente se vuelve más complejo. Pero la familia sufre mucho también, sí. Tanto como como el paciente, porque son impactos de diferentes tipos, o sea, no solamente el impacto psicológico, hay un impacto en el autoconcepto de la persona.
Y económico.
Es económico, también. En su vida sexual, o sea, realmente es un impacto complejo, o sea, de muchos, en muchos ámbitos, porque sí. La mujer se ve no solamente con la situación de que la enfermedad es catastrófica, sino que tiene una relación sí. Con el autoconcepto de ella.
Claro.
Su vida sexual. Uh-huh. Hay muchas implicaciones realmente. Muy
Daniela, atinado. Y si hay niños, si hay niñas, adolescentes, ¿cómo abordar ese tema con ellos?
Bueno, normalmente nosotros para el tema de los niños, de los adolescentes, vemos que la recomendación es conectar con ellos a partir de ese ciclo vital. Entonces sabemos que los niños aprenden más o entienden más las situaciones a través de los cuentos, a través de pronto del dibujo, de explicarles. Necesitamos ser muy claros con ellos sin brindar un montón de información, ni tampoco, digamos, permearlos como de esa incertidumbre, pero sí explicarles que estamos enfermos, que hay unos cambios en las dinámicas, y a partir de eso ellos entienden. Uno creería que no, pero los niños entienden más de lo que uno a veces percibe.
Sí. Eso es así. Tú sabes que también, en adición a eso, hay otros detalles que acompañan esa situación. Me refiero en el aspecto psicológico, y es que muchas veces se dan esas miradas así curiosas de la gente, que obviamente, como eso tiene que ver con la
pelea, que mira así como compensación.
O preguntas que hacen las personas, como que no son, tú sabes, no tienen el tacto, y muchas veces y hacen preguntas así como incómodas. Son de las cosas que la paciente se ve,
tiene que afrontar,
se ve afectada, exactamente, se ve afectada,
claro.
Y bueno, exactamente. Y bueno, hay otros componentes ahí con relación a la ayuda profesional, Daniela, durante ese proceso. O sea, sabemos que hay diferentes etapas. ¿Qué se recomienda?
¿En qué momento? ¿En qué momento? Dice, necesito ayuda para mí
que me y la familia.
Y para la familia.
Bueno, hay algunos signos de alarma que nos permitirían identificar, por ejemplo, cuando hay crisis emocionales, o sea, cuando ya esas emociones están siendo demasiado intensas, son muy frecuentes los desbordes emocionales, presentamos mucha duración como en ese proceso, y además se me dificulta calmarme, ¿cierto? Esos serían signos de alarma, pero la reacción en general, yo creo que sería que desde el inicio tengamos un acompañamiento profesional, y no solamente quienes de pronto padecen la enfermedad, sino en general la familia, porque hay un montón de cambios, como lo nombrábamos ahorita. Sí. Entonces es importante que nos demos cuenta que ese apoyo nos va a ayudar, por ejemplo, inicialmente, entonces, afrontar ese diagnóstico, a identificar, digamos, mucho de cómo organizarnos con la información de los tratamientos al inicio como tal. durante todo ese proceso. Entonces, en esa fase, digamos, empezar a trabajar lo que ustedes mismas mencionaban, autoestima, autoimagen, claro. Esa sexualidad, pasa mucho después de la enfermedad, que incluso necesitamos conectar nuevamente con la vida, o sea, uh-huh. con ese sentido de nuestra vida, y eso requiere muchos asuntos como retomar hábitos de vida saludable, retomar sí. mi vida social, reincorporarme al mundo laboral. Entonces, durante todo el proceso, tanto cuando me dan el diagnóstico como en el tratamiento, uh-huh. como posterior a eso, deberíamos recibir un apoyo a nivel emocional.
Y, sí. se han creado grupos de ayuda también donde las uh-huh. mujeres pueden conversar y compartir sus experiencias a propósito de eso que tú mencionas, que podría, sí. que ayuda también a canalizar esas energías.
Exacto, y esos grupos son hermosos porque es darnos cuenta que no somos las únicas que estamos pasando por eso.
Exactamente. Uh-huh. Sí, buenísimo este tema que nos trae hoy Daniela Escobar, psicóloga perteneciente a Seguro Sura, y con esta escuela, ¿quién pregunta aprende en Escuela Sura? El valor de las emociones, paciente y familia ante un diagnóstico de cáncer de mama. Daniela Escobar, muchísimas gracias por venir a compartir estas informaciones con nosotros.
A ustedes nuevamente muchas gracias por la invitación, por seguir promoviendo estos espacios de conocimiento. Muchísimas gracias y un feliz día.
Gracias, Daniela. Muchas gracias. Gracias a Seguro Sur. Gracias.